Pero era el Instituto Padre Suárez el que de alguna manera controlaba y organizaba, digamos, esa red de centros que finalmente ganaron su autonomía convirtiéndose en institutos, ¿no? Bueno, del instituto, bueno, pues estuve 7 años en el instituto. Guardo muy buen recuerdo de aquellos años, porque a pesar de estar allí concentrado, pues niños entre 10, 11 años y 17, 18, con las hormonas disparadas, pues prácticamente no había grandes conflictos ni de violencia, por lo menos yo no lo recuerdo,
¿Los profesores alguna vez os pegaron? ¿Dan algún...?
¿no? No, yo el único recuerdo de contacto físico de un profesor por lo menos en mi experiencia, fue un profesor de ciencias naturales, que se llamaba don Rafael Ureña, no lo olvidaré nunca, que a veces cuando preguntaba la lección tiraba de la patilla, eso me recuerdo. A mí no llegó a
De
tirarme, pero
la
sí de
patilla.
la patilla, sí, de la
¿Cómo
patilla,
se llama?
tiraba hacia arriba de la patilla, ¿no? Pero lo demás, no, no. También, no me lo has preguntado, pero en el colegio el tema de los castigos físicos también era muy limitado. Es decir, estaba limitado a que no te supieras la lección. Sí que existían las palmetas, ¿no? Bueno, la de don Ángel era un palo con la punta quemada, no se me olvidará nunca, y estaba ligada a no saberse la lección.
Después extendían las manos,
Extendía la mano y se daba un golpe, ¿no?
te pegaban.
A mí nunca me dieron ningún golpe por no saberme la lección, aunque sí recuerdo como anécdota de infancia que una vez que don Ángel abrió el colegio un poco más tarde, en la sesión de tarde, pues nos habíamos quedado fuera del colegio jugando y tardamos un tiempo en entrar. Él habitualmente y su hija estaban ya dentro del colegio. No sé qué pasó aquel día, que en vez de, no sé si entramos a las 3, 3 y media de la tarde, pues entró 10 o 15 minutos más tarde. Y entonces tardamos un tiempo en entrar. Es decir, entró él, entraron las maestras, pero nosotros nos demoramos. Y entonces sí que recuerdo que a todos los niños de la clase, bueno, pues entrando nos dio un baretazo, ¿no? Pero era una cosa bastante episódica. Sí que había algunos niños a los cuales se les zurraba más, pero habitualmente, y yo recuerdo uno de los que era de los que más se le pegaba por parte del maestro, era el maestro muy amigo de su padre. Es decir, que en aquella época,
No estaba mal visto.
no, no, si el niño le pegaba al maestro, algo había hecho, y en muchos casos se le decía: don Ángel, dele fuerte que no sé qué hacer con el niño, ¿no? Y en el caso de, por lo menos de 2 niños que yo recuerdo, que eran más traviesos, los padres no se oponían, sino todo lo contrario, ¿no?, a que el maestro en un momento dado le diera un palmetazo, pero de ahí no se pasaba. En el caso de las niñas creo que eran menos frecuentes esto, quizás porque el castigo físico estaba ligado más a gamberradas o a travesuras generalmente ligadas, ¿no?, a los niños más que a las niñas, sobre todo en aquella época, ¿no?
Vale, ahora vamos a pasar a hablar un poco de tu vida adulta. ¿Tienes pareja?
Bueno, he tenido pareja más de 30 años, bueno, casado 30 años y pareja 35, 36, pero hace 6 años que enviudé, ¿no? Tengo 3 hijas y bueno, y ahora mismo sigo viudo y sin pareja.
¿Puedes contarme cómo conociste a tu mujer?
Pues sí que, por supuesto, vamos a ver, yo cantaba en un coro, había una de las aficiones, más que afición, en mi vida ha sido la música y en concreto la música vocal. Tengo una voz relativamente buena. Bueno, de hecho, también como anécdota, y ya antes hablábamos del colegio, uno de mis primeros recuerdos del colegio era que la señorita María Ángeles, cuando yo tenía 4 o 5 años, me llevaba por las otras clases, me sentaba en la mesa para le cantar a mis compañeros. Es decir, que di una especie de concierto avant la lettre, antes de que pudiéramos utilizar, digamos, ese término de concierto en el colegio. Es decir, yo cantaba mucho, porque mi madre tenía una bonita voz de soprano y también cantaba mucho y me enseñó muchas canciones desde niño, ¿no? Esto tiene que ver con la pregunta que me has hecho, ¿no? Que cómo conocía a mi pareja. Bueno, yo no hubiera conocido a mi pareja sin tener en cuenta, digamos, esa característica o tendencia de mi personalidad, ¿no?, hacia la música en general y en concreto hacia la música vocal. Bueno, pues yo cantaba bien, los vecinos me daban dinero para que les cantara, todo el día estaba cantando, ¿no? Bueno, cuando me cambió la voz, con unos 17 años, 18, entré en una coral, de la que fui luego presidente y jefe de cuerda, etcétera, ¿no? Bueno, a esa coral también acudió algunos años después la que sería mi mujer, ¿no? Para colmo, yo era el que probaba las voces en el coro. Y entonces, bueno, pues fue precisamente la música y la música coral la que nos unió, ¿no? Porque aunque ella era también universitaria y fue profesora de universidad, no fue la universidad la que nos unió, sino precisamente la música, ¿no? Porque ambos teníamos una pasión bastante acendrada por la música. Yo más por la música vocal, aunque también, digamos, como oyente, pues me gusta en general todo tipo de música, fundamentalmente la música clásica, aunque tampoco le hago ni, por supuesto, asco a la música popular, siempre que sea música. Determinadas cosas que ahora se llaman música, para mí no son música, pero bueno. En todo caso, a mi mujer le pasaba lo mismo, ella tocaba el piano y aunque hizo una carrera universitaria, también se dedicó a tocar el piano y de hecho acabó la carrera del grado elemental y superior de piano. Entonces, pues en mi casa una de las constantes era escuchar a mi mujer tocando el piano y yo cantando, ¿no? O sea que era algo bastante frecuente y que de alguna manera condicionó nuestro feeling, ¿no? Nuestra buena disposición a ser pareja, ¿no?
¿Tienes recuerdos de tu boda? ¿Cómo fue? ¿Fue tradicional o...?
No, no, mi boda no fue nada tradicional. Yo me empeñé, porque fui yo fundamentalmente, en que no me casaba por la iglesia porque no era creyente. Y entonces, aunque en esto de las bodas se hace mucho paripé, yo no quería ser paripé. Y entonces, una de las condiciones fundamentales para que yo me casara es que no me iba a casar por la iglesia. Entonces nos casamos por lo civil, que en aquellos años,
¿Qué año era?
año 1985. No era tan frecuente como ahora, y esto costó una pequeña revolución en la familia. De hecho, una parte muy importante de mi familia no fue a la boda, empezando por mi padre. O sea que, pero bueno, yo no iba a pasar, digamos, por hacer ese gesto para mucha gente, en fin, irrelevante, ¿no? De falsear, digamos, una actitud religiosa que no tenía, ¿no?
¿Hicisteis una celebración o fue algo más
No, no, no,
sencillo?
yo hice una celebración el día antes de mi boda con mis amigos, ¿eh? Y lo hicimos en la casa que habíamos adquirido, que todavía no tenía prácticamente ni muebles, ¿no? Pero bueno, convocamos a los amigos más cercanos e hicimos una fiesta la noche anterior. Después de la ceremonia en el juzgado, nos fuimos y no hubo ninguna celebración. Por parte de la familia de mi mujer, pues sí que se hizo una pequeña, más que fiesta, bueno,
Acogida.
atender una comida a la familia que había venido, ¿no?
¿En qué barrio de Granada vive ahora?
Ahora vivo en el Albaicín.
¿Y qué es lo que...?
Pero
¿Sí?
nací en la entrada de la carretera de la Sierra.
¿Has vivido, entonces has vivido en esos dos barrios de Granada o has
No he
pasado...?
pasado por más sitio. Es decir, yo nací en la carretera de la Sierra. Además, nací en mi casa. No nací en ningún hospital, sino que nací en la cama de mis padres, como todavía, ya de una manera casi residual, existía o ocurría cuando yo nací, porque de hecho mi hermana, que era mayor que yo, nació en hospital, pero en cambio yo nací en mi casa, ¿no? Viví allí hasta los 16, 17 años, porque mi padre enviudó, yo quedé huérfano con 15 años. Y él casó luego en segunda nupcia, y entonces durante un tiempo viví con ellos, con mi padre y mi madrastra, también en la carretera de la Sierra, pero en otra casa diferente. Es decir, que ahí estuve unos años y después viví unos años en el centro, cerca de la catedral, ¿no? Porque allí se mudaron ellos, aunque yo a partir de los 20, 21 años tenía, digamos, una casa que era la casa primera familiar, que de alguna manera, aunque no vivía en ella, digamos, era la casa donde estudiaba y, bueno, de alguna manera me permitía tener, digamos, una cierta libertad de maniobra, aunque oficialmente, por así decirlo, yo viviera, en este caso segundo, que acabo de decir, en el centro. Y cuando me caso, pues, bueno, no, nos trasladamos al Albaicín, donde llevo viviendo, pues, cerca ya casi de 40 años, ¿no?
¿Y qué es lo que más te gusta de tu barrio y lo que menos de Albaicín? ¿Qué cambiaría?
Bueno, lo que más me gusta es que es un barrio histórico, que es un barrio que todavía conserva, ¿no? cierto sabor, idiosincrasia. Es decir, es un barrio que no está totalmente adocenado, totalmente estandarizado, como muchos barrios actuales de la ciudad. Un barrio con un carácter muy peculiar y muy fuerte. De hecho, todavía se escucha en el albaicín, ¿no? Bueno, ¿dónde vas? Voy a Granada, ¿no? Entonces, como si se fuera a otra ciudad. Esto es muy frecuente, ¿no? Se dice voy al centro, ¿no? Voy a Granada. Y esto se escucha en la Plaza Larga o en la Cuesta de la Cava o en cualquier lugar del albaicín, ¿no? Me gusta eso, me gusta. Sobre todo, digamos, como vivo en el Albaicín Alto, hay una parte del Albaicín que no está tan hollada por parte de los turistas, en la cual uno se transporta, digamos, a otra época. E incluso, ¿no? En periodos de fuerte turistización, por así decirlo, o en momentos en los que hay mucha gente de fuera, en los puentes, etcétera, y sobre todo en los últimos años, en que Granada se ha puesto un poco de moda, estando colapsada la parte baja del Albaicín. Sin embargo, hay lugares del Albaicín en los que prácticamente uno no se